Se te ve el cartón, se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice, ¡ey! Se te ve el cartón, se te ve el cartón, se te ve el cartón. La gente me mira, se acerca y me dice, ¡ey! Se te ve el cartón. Siempre has presumido y un pedazo molón.
Se te ve el cartón. Hombre, la verdad es que lo hemos dicho en muchas ocasiones en este programa de radio, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo creo que una de las bondades de la música es perfectamente ser parte de nuestras fiestas y de nuestras celebraciones. Y hoy, por ejemplo, quien nos ayuda a poner las calles lleva más de 36 años haciéndonos disfrutar de las canciones cargadas de alegría y de muy buen rollo. Él se llama Santi Sánchez, es el que dirige, el que lidera la banda del Capitán Inhumano, y él lo tiene muy claro, se te ve el cartón. Santi, déjame que me asome a tu cabellera, porque creo que también esta canción no solamente me la has dedicado a mí, sino también te la estás dedicando a ti, ¿eh? Cuidado, buenos días.
Bueno, muy buenas, Pulpo. Creo que es un poquito autobiográfica, tío. O sea que, pero claro, el mejor humor, ya sabes, es el poder reír de ti mismo. Eso es lo más maravilloso que hay.
Y aparte, yo creo que eso lo defiendes tú muy bien, porque ya no solo lo plasmas en las canciones que grabas, en los discos que publicas, es que en las actuaciones los primeros que os reís sois los propios de la banda del Capitán Inhumano. Eso lo tienes muy claro y sabes que funciona muy bien.
Claro, es que yo creo que una de las cosas por las que seguimos después de 36 años es porque seguimos divirtiéndonos, y lo primero es que practicamos el humor con nosotros mismos, somos eso, nosotros. Si te lo pasas bien en el escenario y consigues contagiarlo, misión cumplida.
Ya. Santi, tú cuando empezaste muy vinculado a los Inhumanos de los finales de los 80, todos los 90 y demás, claro, los fans, los seguidores de tus diferentes formaciones musicales por donde has pasado, Santi, claro, muchos serían los mismos en determinadas ciudades. ¿Tú ya te habías dado cuenta, te vas dando cuenta cómo también a tus seguidores se les empieza a ver el cartón, o cómo se les ha ido viendo el cartón?
Claro, yo creo que uno de esos momentos más divertidos es esas reuniones de antiguos alumnos, de fans que te decían, yo es que yo te vi en mi pueblo hace 25 años. Ya, pero ahora se te ve el cartón, tío, ¿sabes? Es que ya no es como hace 25 años.
Es verdad, es verdad. ¿Qué opinas, Santi? 36 años dedicado a la música además como un profesional, dedicado a la música sabiendo que tu responsabilidad es que durante la hora y pico que haces de concierto y lo que duren los discos que vas publicando, la gente lo pase bien, sabes que tienes una responsabilidad.
Sí, además hacer humor tú lo sabes también, es muy complicado porque tienes que estar, no te puedes permitir un día abajo. O sea, un cantautor, con todo mi cariño y mi respeto, pero tú tienes un mal día y casi hasta te favorece cantar ciertas canciones, joder.
Claro,
pero
sí.
Esto es muy complicado porque tienes que estar siempre on fire. Y bueno, pues por eso también esa evolución, esos más de 15 años en Inhumanos. Hubo un momento en el que incluso no te sentías cómodo y pasamos a ser la banda del Capitán Canalla, algunos de los, uh-huh, de los excomponentes. Y luego me di cuenta de que echaba mucho de menos la túnica porque tenía ese puntito de capa de Harry Potter mágica, sí, en la que te ponías la capa y volvías a tener 20 años, ser un sinvergüenza y tal. Y los achaques quedaban para cuando te la quitabas, entonces era maravilloso. Y decidí refundar esos tiempos como la banda del Capitán Inhumano para volver a tener 20 años cada vez que me pongo la túnica y cuando me la quito, pues se me empieza a ver el cartón.
Es verdad, Santi, porque tú, incluso en los negocios, si no llevas la túnica, como que mejor, pero a la hora de subirte a un escenario, si no llevas la túnica, uno no es el mismo, no se comporta igual, no defiende su tarea igual.
No, para ese tipo, mira, de hecho te cuento un pequeño secreto. Una de las cosas por las que el disco se llama Evolucionando a Peor, lo comentaba, el nombre lo sacó Agus, porque le dije, tío, he hecho una canción que está muy guay, pero me mola demasiado y no me veo cantándola con túnica, tío. Entonces tengo muchas canciones que voy dejando ahí, que nunca las veo para cantarlas con túnica, entonces las evoluciono a peor, ¿sabes? Las tengo que cargar de alguna manera, tío.
Es verdad. Oye, ¿qué ha pasado en tu vida desde que comenzaste a subirte a los escenarios cantando las canciones que forman parte del imaginario musical de una gran parte de la población española?
Pues hay cosas que han ido a más y hay cosas que han ido a menos. El pelo ha ido a menos y la barriga ha ido a más. Entonces,
pero que estás delgado, tío, no me digas.
No me puedo quejar, no me puedo quejar. La verdad es que no me puedo quejar. Han sido 36 años maravillosos, con altibajos como todo. Este es un mundillo de auténtica montaña rusa, pero en el que me sigo divirtiendo y estoy, yo creo, en una segunda juventud, porque sinceramente me siento muy feliz haciendo lo que hago. O sea, me gusta mucho, me divierto. Y siempre he dicho que el día que deje de divertirme me dedicaré a otra cosa, porque como bien dices tú, en los negocios, en mi vida tal, sin túnica es una cosa, pero ponerte la túnica pues es tener la capacidad de tener dos personalidades sin acabar en zumbao en un psiquiátrico.
Sí, te imagino. O sea, Santi, yo pido a toda la audiencia, a los ponedores de calles, que visualicen la imagen que estamos viviendo hoy en este estudio de la cadena COPE. Santi es un tío muy vinculado a la música divertida, música de una formación maravillosa, que nacía a finales de los 80, que eran Los Inhumanos, y que siempre salían a dar la batalla, a hacer versiones y canciones originales, pero siempre iban con una túnica. Es la gran imagen, el icono de estas bandas musicales. Ahí, Santi, te entiendo perfectamente que esa túnica puesta es como un escudo en el que, ojo, tu túnica es como para mí las orejas verdes y el pañuelo negro que me pongo. Tú, Santi, me conoces y sabes que yo soy de una manera con las orejas y de otra manera con las orejas. Y es que eso, de verdad, nos saca una fuerza de nuestro interior que lo damos todo en un escenario.
Es que es increíble. Tú lo sabes mejor que nadie, porque llevas muchos años, tío, y además lo que dices, defendiendo y haciendo que la gente se divierta, salte, baile y se lo pase pipa. Entonces, en el momento que sales al escenario, que pisas las tablas, que te pones esas orejas o que te pones esa túnica, se pasan todos los males. O sea, yo he salido... imagino que a ti te habrá pasado, y yo creo que a todos los compañeros y artistas, alguna vez que estás hecho una pena, con fiebre, tal, que estás que te mueres, que lo único que quieres es tener un baño al lado. Exacto. Sales al escenario.
Exacto.
Y dos minutos más tarde dices, ahí va, ¿cómo puede ser que esté así? ¿Sabes? Mm-hmm. Pero es verdad.
Es la fuerza de la túnica.
Es la fuerza del escenario, es la fuerza de saber que tienes el público que depende de ti para pasárselo bien en ese momento, porque eres tú el encargado de hacerlo. Si consigues que la gente se ría y disfrute, es misión cumplida, y si no, pues has fallado. Es así de lo que dices tú, es en cierto modo es una responsabilidad. Cada persona que sale a un escenario creo que tiene un valor brutal, porque no es sencillo.
Desde luego que sí. Santi, cuando te metes en un estudio a grabar, a lo mejor el técnico que se está grabando no te termina de conocer, y de repente le llega un tío que es súper divertido y que hace canciones que pueden describir perfectamente incluso a cómo es ese propio técnico, y que a lo mejor se está empezando a ver el cartón y está diciendo, joder, y este tío tiene que venir a mi estudio a cantarme esta canción. ¿Tú te das cuenta que también puedes herir susceptibilidades o no?
Hombre, lo primero que hice en el videoclip era sacar mi propio cartón, ¿sabes? Para que nadie me diga, eres un cabroncete que has venido aquí a echarte, a regodearte delante de los que no tenemos. No. El primero que ya tiene cartulino detrás, ¿sabes? Soy yo. Entonces, eso es un poco la gracia.
Uh-huh. En el tema de la música es muy importante que contar con patrocinadores. Yo no sé si alguna clínica de trasplante capilar se ha puesto en contacto con vosotros.
No, quizás es demasiado pronto, pero creo que estaría muy bien, ¿eh? O sea, a estas edades quiero tener un buen amigo urólogo y quiero tener una clínica capilar cercana, tío. O sea, si está escuchando a alguien, le hacemos una promo cojonuda, rápida, y lo único que tiene que hacer es sacarnos 3 o 4 mil pelillos ahí y nosotros nos dejamos. Tenemos unos cuantos, candidatos. O sea,
desde luego que sí. En tu banda, por ejemplo, también así hay varios con cartonaje, ¿no?
Hombre, si tú ves el videoclip, ahí yo creo que se demuestra las ganas de pasarlo bien. El arranque del videoclip, que queríamos hacer un rollo muy Monty Python, en el que, a lo Benny Hill, en el que exageraras los fallos, o sea, no hacer las cosas bien. Aquella, cuando tiran en la Odisea del Espacio, que lanzas el hueso y tal, y va volando. Pues sí. Eso con un cepillo, pero que se vea la mano dando vuelta con los pelos. Entonces, me pareció divertidísimo, porque dijimos, joder, ¿quién va a ser el que saque el cartonaje aquí, ¿sabes? Para
hacer grande,
una entrada de un minuto de cartón, solo de cartón. Y dice Chucky, hombre, yo, si soy el más cartulino, pues yo, tío.
Claro, claro, claro que sí. Claro que sí. Santi, ¿cómo te organizas para estar aquí en la cadena Copen? Fíjate que no son ni las 6 de la mañana, que son horarios bastante complejos, después también de la vida profesional que llevas, porque te pateas España todos los años 3 o 4 veces porque haces un montón de actuaciones. ¿Cómo llevas el tener que defender incluso el humor a estas horas tan complejas?
Pues eso es muy fácil, eso tiene un secreto. Es no acostarte nunca temprano. Eso envejece mucho, tío.
Ya.
Es que te voy a contar a ti, ¿sabes? Pero bueno, el día que tienes cosas de este tipo, dices, bueno, pues hoy me voy a quedar viendo una peliculita, salgo a tomar algo con los amigos, me veo otra peliculita, alargo la noche, que viene muy bien, y así estamos con todos los ponedores.
Mm-hmm, qué grande. Santi, cuando finaliza un concierto de los tuyos, de la banda del Capitán Inhumano, donde has interpretado, pues fíjate, a lo mejor si interpretas 20 canciones, 17 canciones se las saben toda la gente que tienes delante, desde el principio hasta el final. Cuando ya recoges, te quitas el sudor, te metes en el camerino, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo haces el balance de cómo ha ido o no ha ido el bolo que acabas de representar en directo?
Hombre, el resultado te lo dan las caras de la gente, las caras de la gente. Y yo creo, y esto es verdad, que sales al escenario riéndote y si vuelves a entrar riéndote, todos carcajada, es que ha funcionado la cosa. Porque es cierto que la complicidad entre los compañeros en el escenario es fundamental. Entonces, como bien dices, sacrificamos canciones que nos gustan mucho por hacer a lo mejor alguna, vamos a llamarle fricadas, como Marco o Amigo Feli y tal, porque lo que queremos es que la gente vaya a divertirse, ni más ni menos. No queremos ganar ningún Grammy a la mejor composición, claro. Pero sí que se lo pasen muy bien.
Está muy bien que hagas esa diferenciación para que todo aquel que pueda ver en un momento o escuchar, decir, pero bueno, esto es de que van. Ojo, que esto es una banda divertida, que esto es para pasar el rato, para que tengas una hora, hora y media de un concierto que te lo vas a pasar muy bien y que lo que nos queremos hacer es quitarnos los problemas de encima. Ahora mismo vamos a escuchar una canción que se llama Vámonos al Bar. Yo creo que la banda del Capitán Inhumano es una banda que está muy vinculada a los bares de España. ¿Eso por qué no sucede, Santi? Cuéntanos.
Bueno, yo soy hijo de hostelero y he tenido negocio de hostelería. Yo, mis primeros recuerdos de cuando no era buen estudiante, en los castigos eran ir a abrir chapas, tío. O sea, soy hijo de hostelero y mi padre ha estado siempre vinculado a la hostelería. Ha trabajado desde Zalacaín, por hablar de algo así, de muchos años, hasta Hotel Calípolis en Barcelona. Entonces, bueno, siempre me ha gustado esa vinculación con la hostelería por garitos que yo he tenido, es cierto que yo de noche, y para mí la hostelería no solamente era un sitio de diversión, es la hostelería también es el sitio donde te tomas el café de bolo en bolo y estiras las piernas, la hostelería es donde celebras los goles de tu equipo, es donde has visto a Nadal levantar los trofeos más importantes, es donde has ido a llorar que te ha dejado la novia, es donde has encontrado a la nueva, ¿sabes? O sea, que los bares, tíos, están unidos a nuestra vida. O sea.
Desde luego que sí, y más en España, ¿no? Porque también necesitas, digamos, que puede ser tu propio despacho, ¿no? Porque ahí te juntas con los amigos, haces una confidencia, bueno, te abres para comunicar a alguien cómo te estás sintiendo en torno a un bar. Ahí surgen también canciones. Habéis cantado muchas canciones a los bares, a la vida nocturna, a la vida crápula.
Muchas, muchas, muchas. Grandes negocios se han firmado después de una comida en un bar, ya lo sabes. Esto es maravilloso. Y si es cierto, te tengo que contar un poco como secreto, que hace ya muchos años, a principios de los 90, era muy habitual, todavía en la otra formación, en Inhumanos, de la que tengo grandes recuerdos, nos juntábamos un montón de gente, Alfonso a la cabeza, que era quien escribía.
Alfonso Aguado.
Sí, y nos poníamos a escribir cosas, pero al final, lo que pasa es que, bueno, la ingenuidad de la edad. Escribías, dabas mil frases y había muchas canciones que las componían cuatro componentes o cuatro compañeros que habían dicho cada uno una historia y al final, bueno, pues no te quedabas como coautor, pero luego veías y decías, pero si todo esto es lo que dije yo en ese bar con unos litros de cerveza, o sea que esas canciones
es verdad.
Así y muchos, muchos bares han sido el escenario de grandes composiciones.
Bueno, pues vámonos al bar, vamos a escucharla, voy a poner desde el principio que hemos empezado a hablar aquí sobre la canción y lo bueno es que escuchemos la letra mientras seguimos poniendo las calles a esta jornada. Estamos en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno el Pulpo y estoy en este estudio hablando con la banda del Capitán Inhumano, con Santi Sánchez a la cabeza. Este Sánchez no tiene nada que ver con el malo.
Y el perro se ha llevado, vámonos al bar. En Facebook bloqueado, vámonos al bar. Y el coche se ha averiado, quemado, vámonos a salvar. El móvil te han cortado, vámonos a salvar. Reggaetón en la radio, vámonos a salvar. Todo el día con el WhatsApp, vámonos.
Bueno, son canciones que están muy basadas en las necesidades de qué hacer para sentirse uno bien, ¿no? Porque me imagino ahí que estarás de acuerdo conmigo que evolucionando a peor, en muchos casos y en muchos aspectos, pues es hablar de reggaetón. Yo creo que ahí, si estamos evolucionando hacia peor, es porque nos toca hablar del reggaetón. También en lo tecnológico. Yo creo que ha aportado el reggaetón, aparte de que se han forrado muchas personas con este tema musical, con el reggaetón.
Uf, me sacas un poquito ahí la parte menos cómica. El reggaetón yo creo que ya lleva demasiados años entre nosotros y aparte de tener envidia que ellos pueden sacar un volquete, Maluma saca un volquete de mujeres para un disco y mola. Lo haces tú y estás fusilado, tío.
Sí, sí,
o sea, fusilado. Pueden decir todo lo que quieran, pueden hablar todo lo que quieran, pueden ser políticamente incorrectos, ser terriblemente machistas, pueden hacer... pero a ellos les vale. Y a sus fans también. Yo reconozco que soy un auténtico odiador del reggaetón. No me gusta nada, tío. Y una de las acepciones, sabes que siempre dentro del humor metes cuñitas ahí de evolucionando a peor, es eso. Es que en la política creo que hemos evolucionado a peor, en la música hemos evolucionado a peor, a nivel todos los formatos, tío, están desapareciendo. Este es el último CD que vamos a sacar porque hemos dicho que ya no sacaremos más CDs. No hay. ¿Cómo vas a comprar algo que no te lo traen los coches, que no? Y al final la música se está quedando en un producto de usar y tirar, que lo descargas de forma gratuita y cuando lo has escuchado 10 veces lo borras para dejar hueco en el disco duro. Y eso es muy triste.
Me dice Miguel Ángel, que es un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Cuenca, dice: Pulpo, he de reconocer que yo he visto a Santi dos veces en concierto y me parece un tío de lo más original y de lo más divertido. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo este ponedor. Llevas muchos años de gira, llevas un montón de experiencia en cuanto a conciertos. Fíjate, yo creo que en Los Inhumanos que llegas a estar, entre 14 y 15 años, ¿no?
Estuve 15, casi 16 años en activo. Lo que pasa es que luego pasé a ser manager del grupo. Tuve una etapa en la que, bueno, pues me llevaba un poco más el estar fuera, quizás estaba un poco quemado, y asociaba a Inhumanos y también a una forma en la que había derivado el grupo demasiado gamberra y creo que había que evolucionar. El grupo estuvo muy bien en los 80 y siempre digo lo mismo, no voy a renegar de ni un solo momento que he vivido con Inhumanos, pero no estaba teniendo una buena evolución a mi entender. Y entonces, bueno, pues decidí bajarme del escenario para pasar a ser manager del grupo. Entonces, bueno, pues hay muchas teorías por ahí extrañas, porque es un grupo que tiene luces y sombras, y yo realmente no me marché del grupo para ser su manager, no para otra cosa. Entonces, paralelamente hicimos la banda del Capitán Canalla, en la que Alfonso, Peter, Toño y yo lo que queríamos era seguir siendo... con ese punto sinvergüenza, pero un poquito menos casposos y gamberros. Era el objetivo inicial. Bueno, después de 5 años en Capitán Canalla, estuvo bien. Volvimos a grandes giras, hicimos gira con Operación Triunfo y tal, estuvo bien, pero no conseguíamos, el grupo yo creo que no consiguió lo que yo esperaba, y decidí entonces refundar Los Mejores Momentos como la banda del Capitán Inhumano para quedarme con eso, con los mejores momentos de cada cosa.
Y que te está dando mucho reconocimiento, Santi, e insisto, que nos conocemos ya hace un montón de años.
Sí, tío.
Que hemos coincidido muchas veces, más de lo que la gente se puede llegar a pensar. Y yo creo que has demostrado la profesionalidad, la seriedad dentro de lo que no se puede imaginar que puedes dar, porque has conseguido pues hacer un repertorio de canciones para que la gente se lo pase muy bien. Lo que yo no sé es si tú sientes, como siento yo a muchos eventos en los que acudo, yo no sé si tú tienes como una especie de recinto que sea para ti el perfecto para un concierto, porque claro, tú necesitas también de un espacio, la gente tiene que bailar, la gente se tiene que involucrar, no vale cualquier sitio para una actuación de la banda del Capitán Inhumano.
No, lo que pasa es que sí es cierto que creo que de todos los recintos aprendes cosas. No vamos a negar que actuar en un Wizzing, no actuar en, no sé, en la final de la Copa del Rey, que actuamos en el Vicente Calderón hace años, cosas de ese tipo te alimentan mucho el ego porque tienes mucha gente, pero en el fondo, para nosotros que interactuamos también mucho con la gente, nos dificulta un poquito. El escenario súper enorme y tal es maravilloso, repito, y das todo lo de sí, porque ver a miles de personas cantando lo que tú cantas es fantástico. Pero cuando te bajas cuando vas a un local, que yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando, ves la cara de la gente, ves la mirada real. En un local tiene la magia y la peligrosidad, que si algo no está gustando, se dan la vuelta, se van a la barra a pedir una copa. Y te quedas con el público, la parte delantera vacía. Entonces creo que todos los grupos deberían de no perder, no levantar los pies demasiado del suelo y de vez en cuando echar un mano a mano con recintos pequeños. Mira, yo te cuento una anécdota, a mí me pasó hace años, estando en Los Ángeles, pasaba por Sunset con Ciénaga y hay un garito que te sonará, que es el House of Blues.
Hombre, claro.
Un sitio mítico.
Tres veces allí.
Claro, es que el sitio es maravilloso, tío. En la parte de
Sunset
arriba...
Sunset Boulevard,
¿tú
claro
lo conoces?
Que sí. Sí, hace esquina, además.
Con Ciénaga, creo que era. Sí.
Sí, 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 increíble.
Y sabes que arriba es todo de madera muy chulo y tal, y sí. En la parte de abajo hacen conciertos. Es un sitio muy pequeñito, tipo sí. Honky, tipo una cosa así, no sé.
Sí, sí, sí.
Y entonces me dicen, la entrada es tanto, no recuerdo, tanto con copa o tanto con concierto. Y había una diferencia de $10 o algo así. Dije, uh-huh. Pues, coño, pues ya que estoy aquí voy a ver esto, voy a ver que hay quien toca. No, aquí viene gente y tal. Entonces bajé y de repente me encuentro a Steven Taylor, tío, con una guitarra tocando para y dije, no, esto no es posible, esto no puede ser. Sí, 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 efectivamente, o sea, se lo toman como un voy a hacer estas cuatro canciones y voy a ver el feedback que se lleva ahora, eso de a ver cómo reacciona la gente, a ver si les miro. Claro, estás hablando de Steven Taylor, coño. Uh-huh. Pero eso era maravilloso. Y aquí en España quizás hemos perdido un poquito esa historia.
Sí, yo creo, joder, yo creo que los teléfonos nos han apartado muchísimo de la cercanía al artista, a las bandas, cuando la gente acude a los conciertos. ¿A ti no te pasa cuando comenzáis que es que la gente, ¿por qué tiene que estar grabando todo el rato? ¿Por qué la gente tiene que estar haciendo fotos en vez de estar pasándoselo bien y cantando las canciones con el artista que ha venido a visitarles?
Sí, sí, es algo muy triste. Lo que pasa es que también es cierto, y tengo que decir que como parte del gran orgullo que te da el ver a la gente disfrutar, y es que como somos un grupo como muy de la peña, o sea, no mitifican demasiado al que está cantando, al que está haciendo el coro, al que está tocando, no lo mitifican demasiado como otros artistas, parece que tienen un pelín menos de importancia al grabar un momento, grabas un momento concreto, pero no es como un concierto, yo que sé qué te voy a decir, salvando las enormes distancias, Rosalía, quieren grabarlo uh-huh. todo porque quieren consumir al artista, quieren... chuparle todo a la persona, ¿no? Uh-huh. Y con nosotros es como, ¿qué es? Marco, salto, bailo, me lo paso bien. Y a lo mejor en ese sentido tenemos una pequeña ventaja con respecto a la tecnología, a las grabaciones estas de los móviles, que la gente está un poco más pendiente de pasárselo bien, porque el objetivo con nosotros es pasárselo bien, no consumir a Santi o no consumir a, ¿sabes? Eso es un poco la historia, quizás.
¿Tú te sabes el repertorio de tus seis primeras canciones de un concierto?
No, yo te voy a contar, pero bueno, eso tú lo sabes porque sabes de esto más que yo, tío, que las manías y las chorradas de cada uno. Yo tengo, cada año cambias un poquito el repertorio y cambias alguna cosa, cambias alguna canción y algún orden. Bueno, pues esto no me funciona muy bien, voy a meterla detrás de esto, tal, tal. Y haces tu setlist. Yo soy muy maniático, yo necesito tener el setlist siempre en el escenario. Aunque lleve 30 conciertos cantando el mismo orden de cosas, necesito tener el setlist. O sea, saber que si me giro y digo, ¿qué iba después, tío?
Sí, la lista
saber canciones. Que lo tengo ahí. Mm. Saber que lo tengo ahí, sí, sí, sí. Mm. Y lo de quedarte en blanco, pues evidentemente, claro.
Bueno, pero tú lo tienes muy fácil, tú pones el micrófono así mirando a la gente y te canta todas las canciones.
Bueno, te voy a contar que, por ejemplo, mira, en Vámonos al Bar, esa canción al principio la escribí de otra manera, completamente distinta, incluso melódicamente, era diferente. Entonces, me metí tanto en esa primera canción que luego llegó la pandemia, la cambié, reescribí cosas para actualizarla y me costaba un montón cantarla en directo, tío, porque me iba a la original, a la versión que yo había escrito original, vamos, dentro de una versión de la versión. Y eso es muy habitual. Uh-huh. Mira, en este disco hay una cosa que es curiosa, que le enseño a la gente porque hemos grabado algunas maquetas que no van a estar online, solamente para el CD físico, uh-huh. y hay canciones que inicialmente iban a ser una cosa... No llegaron a salir nunca así y las cambié, las dejé ahí en el cajón y al año las volví a reescribir y la gente lo va a ver, va a decir, coño, pero si esta canción es no sé cuál y habla de otra cosa evolucionando a peor.
Qué grande, Santi, yo te quiero agradecer el madrugón que te has pegado, el venir aquí a poner las calles con nosotros. ¿Tienes alguna plaza que estés deseando regresar o tocar por primera vez?
Por primera vez hay poquitas, pero hombre, sí tengo la espinita de un gran evento en Madrid, aunque hemos hecho muchas cosas, hemos estado en el Within, vamos a estar en el Love the 90s, vamos a estar en festivales muy gordos, pero siempre, si hay espinitas, siempre hay espinitas, ¿sabes? Hay unas espinitas ahí por ahí, clavadillas. Uh-huh. Pero vamos, bien, el día 4 arrancamos también con otra gira en Valdetorres, con Javi de Pecos, con Joaquín Padilla, con un montón de amiguetes, y sabes que, bueno, pues estaremos coincidiendo con Fer de Modestia, tenemos algunas cosas por ahí, uh-huh. con, bueno, pues prácticamente normalmente coincides un poco con todo el mundo.
Y tenemos el 6 de septiembre, que tenemos una fecha maravillosa, que ya anunciaremos, que ahora no podemos anunciarlo, pero tenemos una fecha maravillosa donde vamos a concentrar a un montón de personas que vivieron la generación de, bueno, pues de la EGB, la generación de finales de los 80 y de los 90 sobre todo, y que cuando escuchaban tus canciones y las canciones de la banda en donde tú formabas parte, pues en ese momento estaban estudiando y que con las propinas se compraban esos discos.
Eso es buenísimo. Sí, yo no quería decirlo porque no sé si todavía se podía anunciar o no.
Así no
que
podemos decir el sitio.
No decimos el sitio, ni pero va a ser un fiestonazo porque, lo que dices tú, esos conciertos además son
los que alimentan el alma.
Son maravillosos. Es que siempre digo lo mismo, son terapéuticos. Sales más feliz. Sales más feliz que cuando has entrado. Y hombre, haces un recorrido por todos esos años. Con lo cual, pues, salir con una sonrisa oreja a oreja es maravilloso.
Eso es lo más importante. Pues, Santi, cógete estos dos pelitos que son tuyos, ¿eh? No nos dejes nada por aquí.
Lo guardo como oro en paño, tío.
Correcto. Que tengas mucha fuerza para todo el verano que te espera y, sobre todo, gracias por venir a poner aquí las calles, amigo.
Gracias a ti, tío. Un placer.
Un abrazo. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
Serrano que convoca a Cayetano. Tararí, tarará, tararí, tarará. Por su amigo Baldomero se presenta en sociedad. Quiere ser un gran torero, con bravura va a triunfar. Tararí, tarará, tararí, tarará. Cayetano es un guaperas, todas le quieren pillar. Le gustan los buenos vinos, los de España, los que más. Con trabajo y mucho esfuerzo, curra y curra sin parar. Cayetano es deseado por talento en